Conversaciones. Un momento fuera del tiempo. Radio Cuaderno. Jimena Arnolfi. Escribimos en el aire.
Muy bien, y vamos a conversar con Sofía Nara, la música y compositora que se encuentra presentando Las Torpezas, un trabajo discográfico producido conjuntamente con Lucy Patané y Mariana Michi y recientemente lanzado en plataformas digitales. Las Torpezas es el disco que estamos celebrando en el día de hoy, que estamos empezando a conocer, y es un honor presentarla. Le damos la bienvenida. Soy Jimena. ¿Cómo estás, Sofía?
Hola, Jimena. ¿Cómo va? Creo que...
Puede ser, yo te escucho perfecto, fuerte y claro, así que bueno, cualquier cosa decinos. Estamos saliendo por WhatsApp, ¿no?
Estamos saliendo por WhatsApp.
Me parece que no hay delay, así que bueno, muchas gracias por atender, Sofía. Celebramos este disco que estás presentando tan potente, lo venimos escuchando, lo vamos a seguir escuchando acá en Radio Cuaderno, pero bueno, para empezar a desplegar este universo que nos propones, te pregunto, por el título que elegiste para este disco, en principio sabemos que es una de las canciones del disco que empieza diciendo invitarte a ver una explosión, la escuchamos en el bloque pasado. También la letra dice escribir con calma tu relato, ser tu redacción. Y si bien le cantás a alguien más, o así parece, también me gustó pensar que puede ser una canción mantra para cantarse a una misma, para lograr ese botón que une el pensamiento con el cuerpo. Contanos un poco sobre el tema y, bueno, ¿por qué el disco se llama como la canción Las Torpezas?
Bien, qué lindo lo que decís. Nunca lo había pensado así. De ese tema que tiene el disco, a este nunca se me había ocurrido como sentirlo como un mantra, pero es muy hermoso y puede ser que comparta de uno lo que decís. Las Torpezas, Las Torpezas apareció en, como vos decís, en un verso de la canción mientras la estaba terminando de escribir. Y en el momento empecé a pensar un poco, quería hallar al disco. A mí me importaba mucho que él pudiera encerrar el concepto que iba hilando a través de todas las canciones, como no quería que dejara fuera ningún tema, ¿viste? Y cuando pensé en los nombres de las canciones, en realidad me hice todo un documento de Word, puse todas las letras y como una amiga, una gran amiga que se llama Andrea Franco, que es una escritora preciosa, lo que escribe y preciosa ella, me ha enseñado esto de sobrevolar un texto y tratar de estar atenta a cuáles son las frases, las palabras que más te llaman la atención sin estar necesariamente leyendo, ¿viste? Entonces estaba enfrente de las letras de las canciones y saltaron un par de frases que fui resaltando y Las Torpezas fue una y la más fuerte, con el tiempo se fue haciendo la más fuerte, digamos, porque a lo largo de todo el disco hay ciertos desencuentros en cuanto a lo vincular que partían mucho en mis historias y por tanto en las historias de las canciones desde eso, torpezas, ¿no? Como momentos en que mismo, o sea, una misma o la otra persona quizás no puede manejar una emoción o algún hecho que es un poco sensible y de pronto es como pegar mal, tirar un vaso, pero en un mundo más vincular, emocional, y me parecía que Las Torpezas hacía ahí como un link entre todas las canciones, porque todas tenían un poco de esto, ¿no? De esos desencuentros y de esos golpecitos que son, que no son algo que queremos generarle a otro, ni nadie quiere generarnos a nosotros así específicamente, pero terminan sucediendo. Y después está como, bueno, hacerse cargo de eso más allá de por qué se te suma, ¿no?
Sí.
Siempre emocionalmente hablando, ¿no? Pero digo como esto de, bueno, está bien, tiraste esto, pasó esto, vamos a ver qué hacemos con eso. Ya está, no te justifiques. Fue una torpeza, atendámosla, digamos. Uh-huh. Así que bueno, de ahí vino que me ganó esa frase para el disco entero.
Me gusta, recién narraste la caída de un vaso que estalla como una explosión de vidrios y entonces me acordé que la tapa del disco, el arte, hace referencia a una técnica japonesa que es muy interesante y te quiero invitar a contar algo de eso.
Sí, es preciosa. Yo, la verdad es que no me metí a un nivel profundo. Yo conocía esta técnica, tiene que ver con objetos de cerámica siendo reconstruidos mediante resina de oro o plata, pero mayormente oro, digamos una resina que se usa para pegar los fragmentos del objeto, reconstruirlo con algo tan valioso como el oro, ¿no? De modo que sus heridas están resignificadas, están validadas, están visibilizadas también, ¿no? Como no es que no hay una sensación de hacer de cuenta que acá no pasó nada, sino como hay una fragmentación que se reivindica y forma parte de la historia del objeto y por eso lo hace más valioso. Es una técnica artística japonesa
Sí, está
que reúne
buenísimo.
piezas.
Está buenísimo
Es
y
hermosa, la verdad.
sí, me encanta. Y vos decís ahí, entonces la música es el oro y vos sos el objeto reparado. Y está re bueno pensar en esa técnica porque, bueno, como decís, ¿no? Tiene que ver con estar entera, reconociendo las piezas rotas, algo así como llevar con honor esa parte rota, ¿no? Hacer visible la herida que nos trae al presente. En cuanto a lo musical, ¿cómo lo pensás?
¿Qué sentido esta ¿cómo se llama esta analogía con el kintsugi? ¿Qué es esta técnica?
Claro, mira, justo ayer, me parece, ayer a la noche, escuché una entrevista en la que Paula Mafia decía que es extraño pensar una carrera musical sin azar, sin errores, sin lo roto, en definitiva. Y yo justo venía escuchándote y bueno, y leyendo sobre esta técnica, y ahí hice un link. Y pensaba en eso, ¿no? También se puede llevar a la música, al arte, a una manera de transitar el arte.
Sí, totalmente. Creo que en realidad esta sensación de lo fragmentado a mí se me hace muy concreta en tanto que es un disco que yo me lo imagino como una sola cosa que empieza en el tema 1 y termina en el tema 13. Y para mí los fragmentos son las canciones, así bien concretamente como suena, digamos. Hay algo de que cada canción es uno de los pedazos y hay unión ahí, digamos, en el concepto, bueno, una tras de la otra, de cuáles son los sonidos que terminan un tema y cuáles son los sonidos que empiezan el siguiente. Lo veo muy desde ese lugar, como si fueran muchas islas del mismo océano, digamos, están unidas. Así que ahí es donde más lo veo, esa sensación de fragmentar. Después, en cuanto a proceso, millones de fragmentos, por supuesto. O sea, sin mencionar que empezamos a grabar y cayó la cuarentena la primera, la más dura, y hubo como una separación muy fuerte, ¿no? Entre todo lo que venía haciendo el disco, tuvo una pausa muy grande. Y que empezamos a reconstruir desde lo virtual y como esto de no parar, no parar, no parar, hasta que lo logramos. Creo que pa gran parte de que el proceso entero haya durado más o menos 3 años fue, por supuesto, la pandemia. Y aún así, en lo personal, yo agradezco mucho ese tiempo que tuve porque, nada, el proceso me fue mostrando y transformando muchísimo. O sea, tuve que realmente transformar. Viste mucho de cómo veía las cosas, de cómo trataba a las cosas, de cómo me ordenaba en el laburo, como seguí transformando cosas que me ayudaron a vincularme mejor. Así que nada, fue todo, sí, bastante fragmentado en ti mismo el proceso, pero no diría que hubo rotura. Eso sí que no, ahí no lo pude identificar mucho con lo roto. Yo siento que lo roto ya vino. Y que agarramos todo lo roto que venía, y el proceso de principio a fin fue el pegar los fragmentos, digamos.
El equipo que armaste para el disco es muy potente. Decíamos que la producción es tuya junto con Lucy Patané y Mariana Michi. Contanos cómo fue ese trabajo con las compañeras y a dónde quisiste poner el foco, ¿no? Al momento de vestir estas canciones. ¿Qué emociones, qué sonidos quisiste priorizar?
La producción. En realidad, yo creo que lo vería al revés, digamos, como que ellas fueron dos y son dos colegas, y bueno, también hay muchísimo amor con cada una, que siempre me, o sea, con las que siempre me sentí muy identificada al respecto de lo musical, y fueron personas que la vida me puso muy cerca de distintas maneras, y que fue, digamos, yo entregué la producción y siempre fui, por supuesto, quien fue diciendo, vamos, por acá, por allá, si no, muchas veces también me entregué, siempre me acuerdo de que yo tengo un psicólogo que adoro con todo mi corazón, que me dijo en su momento, antes de que empiece a grabar, me acuerdo que me dijo, vos estás empezando a grabar un disco, tenés dos productores que confiar 100% en todo lo que hagan, y yo puedo decir, obviamente, esto es lo que voy a hacer, como una sesión de ciclo, es lo que estoy haciendo, estoy entregando todas mis canciones en manos de estas personas, como, o sea, tiene un destino que va a estar bien para mí, y después, bueno, en los detalles fuimos, por supuesto, colaborando absolutamente, yo aparte soy todo menos, o sea, no hago la vista gorda en nada, soy bastante obsesiva con todo, pero la producción fue ahí muy clara por ellas, cada una tuvo su grupo de opciones y en algunas situaciones laburamos en equipo. En cuanto a cómo vestir las canciones, siempre fue desde un lugar muy, para mí siempre muy emocional, de escuchar y decir, bueno, siento que pertenece o siento que no pertenece al universo que yo tengo dentro mío, que fui imaginando o escuchando internamente, y así cuando se me iban acercando propuestas, la guía para mí siempre fue, sí, definitivamente sonido o este instrumento incluso, o esta idea de arreglo pertenece a mi escena, yo pienso mucho por escenas y por diversos personajes, entonces así fue mi guía, y las chicas cada una tienen un bagaje de referencias de música, de temas que me alcanzaron, o sea, fue, pero bueno, en ese sentido los temas tienen para mí cada uno su propio universo, ¿viste? Como que incluso hay instrumentos que solo aparecen en una canción y nunca más, como que cada uno tiene su vestuario y así mismo forman parte de la misma tribu, si se quiere.
Está bueno pensarlo así. Estamos hablando de Las Torpezas con su creadora, la música y compositora Sofía Nara, aquí en Radio Cuaderno. ¿Nos querés contar sobre la fecha en Brandon? Bueno, este lugar que queremos tanto, quizás alguien esté escuchando y ese día anda por allá en Buenos Aires y se puede acercar. ¿Qué tenés pensado para el show?
Sí, por supuesto. Mira, bueno, la fecha en principio es el 24 de mayo, es un miércoles preferiado. A las 9 de la noche en Casa Brandon, que está ahí en Luis María Drago, al 236, en sí. Villa Crespo, Ciudad de Buenos Aires. El show es la segunda parte de un show muy íntimo, en el que junto a Eugenia Sasso, que es una guitarrista increíble, la verdad, increíble, la encontré y fue como, ok, no puedo creer esto. Estuvimos reversionando las 13 canciones. Y estuvimos dándoles como... ella dijo algo muy lindo que fue, la llevamos a otro estado, ¿no? El disco tiene mucha información a nivel arreglos, producción, y mi primera manera de presentarlo tiene que ver con la intimidad y con el despojo y con lo crudo de una voz y una guitarra criolla. A lo sumo va a aparecer ahora en Brandon en uno de los temas, un shaker, que voy a estar tocando en el tema ahí más fiestón. Pero bueno, esa fue mi idea, la primera parte ya sucedió y esta es la segunda parte, o sea que vamos a escuchar la segunda mitad del disco y quizás algún que otro bonus track para despedirnos con cosas que ya sucedieron en la primera vuelta. Y está también Caro Angriman, que es una gran amiga, es actriz, es dramaturga, es poeta, ilustra, increíblemente, tiene ahí un Instagram que es Bebucoco, siempre con B corta, y es divino lo que hace, me encanta ella lo que sucede, o sea, lo que sucede con ella en escena, y le dije, che amiga, venía a ponerle palabras a este show. Entonces trajo sus poemas, y ahora en Brandon va a estar ella también, como en la fecha pasada, y vamos a estar con Euge, y va a haber proyecciones también. Así que quizás invite a un gran amigo que es un pianista que admiro muchísimo, que toca increíble, porque ahí en Brandon hay un piano. Así que estoy pensando que sea un show bastante extrovertido y eso, con una pantalla grande que es hermosa que tiene ahí Brandon. Me imagino bien apoyadas por esas proyecciones, no tanto como la fecha pasada, que fueron muchos objetos en el escenario, sino como lo audio, o sea, lo visual. Detrás nuestro y ahí como me gustaría que haya un contacto lindo con el público, como siempre. Ahí, extrovertida, le llamo yo a esta segunda parte de la presentación.
Está bueno, está bueno. Bueno, invitamos a buscar Las Torpezas, este disco, en las plataformas digitales. Contás la apuesta del show, lo que venís craneando, y se nota que te interesa el cruce de lenguajes artísticos. Da la sensación que en todo lo que haces está todo involucrado, la poesía, la música, lo visual, lo estético. Por ejemplo, también trabajaste en un proyecto visual junto a una gran fotógrafa que se llama Ceci Estalles. Bueno, ¿cómo fue que armaron esa apuesta? Y bueno, ¿qué te interesa de todo este cruce, ¿no? ¿Cuál es tu búsqueda como creadora en ese sentido?
¿Te referís a los trípticos de cada tema, verdad?
Claro, eso,
a las
sí.
Fotos que acompaña cada canción.
Sí.
Mirá, la verdad es que nunca pude, o sea, ni pude ni lo intenté, digamos, como que siempre fue concebido un disco junto a un universo visual junto a un universo audiovisual, apenas pueda. Digamos, como que me gusta mucho crear universos, sí, en donde se crucen las distintas artes. No tengo una razón más que la inquietud. O sea, soy muy inquieta y me cuesta elegir una sola cosa. Si yo me dedico a música, realmente, y todo lo logro, y mis proyectos, y en todo lo que participo y laburo tiene que ver con la música, al momento de crear, por ejemplo, nunca me puedo despegar, así como texto, nunca me voy a despegar, como también un arte que antes de ser arte, en mi concepción de muy chiquita, siempre fue una compañía para mí. Entonces ya vamos, por ejemplo, en el diseño gráfico del librito de canciones, que lo hice digital, por ahora no está impreso, ahí me di como el lujo. Esto lo pueden conseguir en mi página web, www.sofianara.ar. Se puede comprar el disco en versión digital, que tiene todas estas cositas extra, y también las entradas se pueden comprar por ahí, cierro paréntesis. Diseñando, por ejemplo, el librito de las canciones, me di el lujo como decir, bueno, esto lo diseño yo, estoy 50 años, no sabía usar el programa, pero hay como una pasión muy grande por lo gráfico, por el texto, por cómo se ordenan las palabras en el espacio. Entonces sí, es como que no me quise limitar, en tanto tenía una idea de sumar una pieza artística al universo sonoro de Las Torpezas, la dejé pasar. Entonces, así es como con Ceci, por ejemplo, terminamos sacando fotos. Yo sabía que quería fotos para que acompañaran al disco, y fuimos a sacar fotos a diferentes puntos. Primero fuimos a Costa del Este, después terminamos en el Delta del Tigre acá, en Buenos Aires, y claro, en el proceso dijimos, che, pero no es una canción, hay como un diálogo y hay un montón de fotos, y creo que son tres, ¿no? Entonces ahí empezamos a fragmentar también en la composición de fotografías que acompañaron al disco. Entonces, en cuanto yo pueda aterrizar un concepto en una obra artística, voy a estar muy contenta y feliz. Entonces es lo que siempre intento hacer. Creo que el concepto va por arriba de todo para mí, y creo que no podría quedarme con un solo arte, digamos.
No tengo más razón
para aterrizarlo.
No tengo más razón que la inquietud, dijiste recién, y lo subrayo.
Vamos a hacer un tema.
En este cuaderno que compartimos, me gustó eso, no tengo más razón que la inquietud. Sé que te interesa el trabajo de grandes artistas como Fiona Apple, David Lynch, Björk, Lassa, bueno.
Ay, Dios.
Artistas que tienen como una obra impresionante y a la vez tienen una manera de transitar el arte de manera muy libre, imposible de encasillar. ¿Cuál te parece que es el hilo conductor entre estos gigantes que mencionás como artista faro para vos? Bueno, en definitiva, ¿qué te alucina de alguien que hace arte?
De estas personas que me mencionabas, que son personas que sí yo nombro bastante, definitivamente el hilo conductor a mi amigo es, sí, eso, lo que vos decís, o sea, la manera única que tienen de hacer las cosas. Eso es lo que me llama muchísimo la atención. Punto. O sea, lo único que tiene su expresión artística en todo su recorrido, sí.
La libertad, bien. Bueno, ¿qué fue te hubiera gustado ser santa?
¿Cómo que fue?
Sí.
Bien, tuve un experimento de montaje audiovisual en el que con un equipo muy hermoso, de personas muy queridas, yo tenía mucha necesidad de mí, mientras el disco se iba gestando, exteriorizar algo. Y toda la situación pandémica de cuarentena llevaron a explorar como esto de lo visual del montaje. Y yo, nada, es algo que hace que me ahí dando vueltas, como esto de un poema, una canción, cómo dialogan. O sea, lo vengo elaborando ya desde nada, años atrás. No sé, yo tenía 20, ahora tengo 29, y empecé como a tener muchas ganas a partir de una fecha que hubo hace muchísimo tiempo. Yo tocaba con Jazmín Esquivel, teníamos una formación que se llamaba Jazmín Esquivel y los Salses, y una noche en particular, Jaz, creo que seguramente fue la que eché, y también podemos leer literatura y lo que fuera, y ahí en esa noche dije, claro, me gusta muchísimo que esto esté conviviendo. Así que te hubiera gustado ser santa de la frase, el nombre que titula esta obra audiovisual que está en YouTube, es uno de los versos, son dos versos de un poema de Andrea Fra, justamente, que es a quien te nombraba hace un ratito, y es un streaming, o sea, es un montaje virtual que se realizó hacia finales de la cuarentena en Saavedra. Filmamos música en vivo, o sea, canciones que yo toqué, y después montamos imágenes con la voz de André, que está ahí recitando su poesía. Así que es eso, un montaje streaming audiovisual de la cuarentena que sucedió ahí en 2020, fue en septiembre de 2020.
Bien.
Acabamos. Es muy bello, la verdad. Yo a veces me olvido, pero es muy bello.
Sí, es muy lindo. Lo estuve viendo. Vayan a buscarlo en YouTube. Ahí está colgado. Te hubiera gustado ser santa. Bueno, y este diálogo entre música y poesía. Este programa, te cuento, Sofía, se llama Radio Cuaderno, y la poesía siempre está presente. Suelo entrevistar, además de personas que se dedican a la música, también escritores, poetas. Y en tu música la palabra, la poesía está muy presente también. Te quiero preguntar por la poesía en tu vida. ¿Qué te acerca? ¿Qué relación tenés con la poesía? ¿A quiénes te gusta leer?
Mira, no soy muy lectora de poesía en general, y hasta ahora me ha costado menos, mucho menos, o sea, siempre me he acercado a narrativa. Así que, nada, pero me gusta mucho expresarme en forma de poema, pero lo hice siempre más en forma narrativa. Nunca asistí a ningún tipo de taller de poesía, sí de narrativa, pero en cuanto a la canción, desde pequeña también, que además, te digo, como en cuanto a la canción, nada, es un poema, y ahí ya viene como, creo que estoy muchísimo más cercana a la canción, que encierra un poema, que a la poesía que se puede convertir en canción. Entonces, me gusta leer en este momento. André, yo no la voy a parar de nombrar hoy, evidentemente, porque tiene sentido que se llama Radio Cuaderno el programa. André tiene un libro que se llama Las Ceremonias, que es bellísimo y me fascina. Pero después, la verdad es que si me preguntas por libros que me volaron la cabeza, en hora, digamos, al menos.
Te empecé a escuchar un poquito entrecortada, no sé si es la señal que va y viene, quizás si te estás moviendo mejor.
Un poco mal.
Sí, pero recién empezó a pasar. Pero bueno, no quiero despedirnos sin preguntarte por dos cuestiones. Ya volvemos a las torpezas. Pero bueno, justo ayer, bueno, te conté que ayer sonó Mugre acá en Radio Cuaderno. Desde 2015 formas parte de Mugre. ¿Qué faceta tuya hay en ese proyecto? ¿Siguen tocando? ¿En qué quedó?
Sí, estamos, tenemos una fecha en julio, estamos componiendo nuestro segundo disco. Mi faceta es la más, supongo que la más, a ver cómo decirlo, o sea, primero que nada, el instrumento, ¿no? O sea, la batería me determina ahí toda una faceta que tiene que ver con la mucha energía, pues no toco la batería de un modo virtuoso, ni muy técnicamente desarrollado, sino que es como bombo, tacho, chancha, es muy rockero, el abordaje muy punk, y es una faceta de eso, en donde se libera mucha energía, donde se juega muchísimo. O sea, creo que las tres tenemos ahí un espacio de juego y despojo muy importante, muy especial. Esa es la faceta, el despojo, el juego, la energía.
Me encanta, me encanta.
Ahí anda Mugre.
Buenísimo.
Sí, es hermoso.
Buenísimo. Bueno, y lo otro que te quería consultar, el año pasado fuiste convocada para dirigir El Sonido de Candilejas, una radionovela del Archivo de la Memoria Trans y el Centro Cultural Kirchner. ¿Cómo fue para vos participar de este proyecto que es tan inmenso y tan necesario como el Archivo de la Memoria Trans?
Estaba con Ceci Estalles, estábamos charlando y ella me dijo que tenía este proyecto en mente y si me preguntó, tipo, directamente me preguntó si me animaba a encargarme del sonido, y yo no había hecho nunca nada más que estar al lado de todos quienes pasaron por la producción y por la operación técnica de mi disco. O sea, yo siempre, además de experimentar sola con algunos programas en mi casa de audio, pero muy burdamente, muy poquito, siempre estuve al lado mirando todo lo que hacía Leotre en tanto las producciones, ¿no? Entonces el interés estaba, pero no la práctica ni la experiencia suficientes, así que obvio que me animé, y así como me animé, me prendí fuego totalmente. Fue una primera vez muy intensísima, y a la vez como diciendo, sí, esto cuesta, y cuesta una bocha, y lo estoy haciendo, y lo voy a hacer como lo mejor que pueda, y la verdad que estoy muy feliz con el resultado, porque laburé desde un lugar, bueno, de mucho respeto, de mucha investigación, exploración, de mucha escucha, obviamente, más allá de lo técnico, también como, bueno, qué es lo que están necesitando, o sea, bueno, Ceci en este caso y Belén Correa eran las personas a las que yo me acercaba para ir entendiendo cuál era su búsqueda. Y también con Rita Pauls, que estuvimos ahí, ella dirigió a las actrices, escribió el guión. Nada, fue un laburo de muy de prestar mucha atención a qué era, a lo que queríamos llegar, y también descansar por momentos en la confianza que se me había dado, ¿no? O sea, Ceci me decía, yo confío en vos, y también, o sea, meté mano, así que en las cosas que metí mano, así más concretamente desde mi libertad creativa, también las amo y me encanta lo que sucedió, así que es un proyecto que amo muchísimo. Pueden escuchar la radionovela, son 4 capítulos, en realidad 3, y el tercero tiene 2 partes, y bueno, es eso, una primera vez de tratar de generar escenarios, ambientes, es complejo, y fue una tirada a la pileta en la que por suerte había muchísima agua, así que estuvo buenísimo.
Genial, genial. Bueno, celebro eso, porque bueno, más allá del desafío artístico, la dimensión política, ¿no?, que implica trabajar con ese proyecto, ¿no?, el Archivo de la Memoria Trans. Bueno, Sofía, re lindo escucharte y conocerte. En Rutina programé una canción de tu disco Las Torpezas, que se llama El Beso, para despedirnos. Invitamos a ver el video, que está buenísimo también, pero si te parece, contanos algo de la canción antes de escucharla y de despedirnos.
Bueno, mirá, no sé si vos tenés información, pero justo me estás preguntando sobre la única canción. Hay 2 canciones en el disco que están relacionadas directamente y que salen de una obra literaria. Una es Bucón, que tiene que ver con un cuento que escribí en taller, y otra es esta, que es, esta, o sea, El Beso, habla sobre El Beso de la Mujer Araña, de Manuel Puig. Así que lo que te puedo contar es que quien haya leído el libro o haya visto la película, nada, le invito a escuchar el tema relacionando la historia que está en palabras del tema con la historia leída o la historia vista, porque es de lleno un tema que se basa en esa historia de estas 2 personas presas políticas, ¿no?
Tremendo, tremendo. Y qué lindo justo lo que me decís, me porque, preguntaste. Claro, Bucón y El Beso son mis canciones preferidas de Las Torpezas.
¿Me estás así jodiendo?
Que, sí, te juro que sí. Viste, la poesía tiene algo ahí medio misterioso y mágico siempre. Me parece que sí. Bueno, muchas gracias, Sofía. Te seguiremos escuchando y te mandamos un abrazo grande.
Bueno, muchísimas gracias a vos, Jime. Te mando un abrazo.
Pasó por Radio Cuaderno la música Sofía Nara. Y vamos a escuchar su canción, El Beso.